las potencias que acompañan a Argentina en el subcontinente y bueno, y un poquito de lo que ofrece cada uno del resto de los países, que no vienen solo a mirar, vienen a tratar de
obviamente, igual a igual. Claro. Obviamente. Bueno, Ale. Más te recomendado mañana entonces todo esto y mucho más en Instinto Mater.
Exactamente.
Arrancamos tempranito, a las 7 de la mañana. Sonia, bueno, hay muchísimos testimonios que vamos recolectando y quizá tengamos la posibilidad de contar con el subsecretario de Deportes de la provincia y ampliamos un poco esto del lanzamiento de los bonaerenses, ¿no?
Fantástico.
Ale, querido, gran abrazo, buen trabajo.
Abrazo, un gusto saludarlos a los dos.
Beso.
Era Ale Tuminello, está realizando la cobertura del Sudamericano de Atletismo que se está realizando en Mar del Plata, mañana en Instinto Amateur, desde las 7 de la mañana aquí en Radio Provincia. Sonia, ha sido todo por hoy, no tenemos tiempo para nada. Las noticias, después sigue la programación de Radio Provincia. Nosotros nos reencontramos en Hay un Lugar el próximo sábado a las 11 de la mañana. Chau.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 13. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 16 grados 6 décimas y la humedad 44%. Mañana se celebrará una misa por el Papa Francisco en la Catedral de La Plata. Será a las 12 y estará oficiada por el arzobispo Gustavo Carrara. En el comunicado del arzobispo cierra con el mensaje: como pueblo de Dios y cuerpo místico de Cristo, unámonos en oración. Javier Milei se reúne con Giorgia Meloni, tras el funeral del Papa Francisco en el Vaticano. Los mandatarios mantienen un almuerzo de trabajo. Ambos se ubicaron en la primera fila durante la ceremonia de despedida del sumo pontífice. La semana que viene volverán las paritarias docentes y estatales a la provincia. El llamado está previsto para el martes a las 10 con los gremios docentes y a las 12 con los representantes de los trabajadores del Estado. Se trata de un segundo encuentro tras una primera reunión sin oferta y en medio de la aceleración de la inflación. Comienza la 15ª fecha de la Liga Profesional. A las 15 horas, Aldo Civi enfrentará a Banfield, mientras que a las 17, San Lorenzo recibirá a Rosario Central. Por último, a las 19 horas, Belgrano se mide con Argentinos Juniors. En la capital de la provincia de Buenos Aires, buen pronóstico para este sábado, sol, ascenso de la temperatura, esperamos una máxima de 17 grados. Cuando pasaron 2 minutos de la hora 13, en La Plata el cielo está despejado. La temperatura es de 16 grados 6 décimas y la humedad 44%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Placeres hay muchos, pero pocos maridan tan bien como marida el bife con las papas fritas.
O leer el Martín Fierro
mientras se hace el asado.
Comer bien
y leer bien
se lleva bien.
Y este programa
es la prueba.
El tenedor de libros.
Para lectores exquisitos y paladares letrados.
El tenedor de libros. La literatura como alimento y el alimento como arte. Con Martín Teitelbaum.
Y Miguel Frías. Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Bienvenidas, bienvenidos. Ustedes no nos van a ver, pero nosotros nos vamos a dar la mano. Feliz primer año del Tenedor de Libros, Miguel.
Gracias, Martín. Lo mismo, bueno, el año pasado, hace justo un año, porque empezaba la Feria del Libro y empezaba este programa, nos juntamos acá y empezamos con este ciclo que la verdad que nos encanta, nos divierte, nos hace aprender muchísimo y, por supuesto, conocer a mucha gente admirable del mundo de la literatura, la gastronomía y de la cultura en general.
Porque, como dice Miguel, imaginamos este Tenedor de Libros como un espacio de encuentro entre dos ramas de la cultura, la literatura y la gastronomía. Dos sensaciones, dos culturas, repito, que nos alimentan la cabeza, nos alimentan la panza y, como decía Miguel antes, nos permite a nosotros, nos hace dar unos cuantos lujos y hoy no será la excepción. Bueno, además de estar disfrutando en este hermoso estudio que nuevamente AM1270, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, montó aquí en el Pabellón Azul, en Stand 602, para que durante las próximas semanas estemos acompañándolos.
Y en este mismo momento están entrando las personas, porque abre a la una los fines de semana la Feria del Libro, así que empieza el programa, empieza la feria. Y yo hoy estoy felicísimo porque vamos a hablar con dos escritores que vamos a tener en estudio, admirables, que a mí me encantan. Bueno, en primer lugar, Diego Angelino, que presenta sus cuentos completos, editados por Eterna Cadencia. Y también vamos a hablar con Marina Mariach, autora, entre otros libros, de Efectos Personales, eso en la segunda hora, que fue editada primero por MC acá y luego en España hace poquito se hizo su reedición. Así que va a ser un festín literario, la Feria del Libro.
Y en lo gastronómico también será un festín, porque aquí, en este mismo stand, al lado del estudio de la radio, se va a presentar un libro, un recetario muy particular, porque está conformado por vecinas y vecinos de la comunidad de San Martín. Se juntaron y todos aportaron una receta saludable para mejorar su salud, pero para que sea rico también. Entonces vamos a estar hablando con autores y con quienes pensaron esta publicación. Y como siempre en el Tenedor de Libros tenemos las voces, tenemos recuerdos, tenemos novedades que han pasado en estos días y que han pasado en estas fechas, en otros años, con escritores, con cocineros, con hacedores de bebidas. Y vamos a aprender. Cada sábado, además de que intentamos que ustedes también lo hagan, nosotros nos vamos enseñando cosas de ambas culturas.
Absolutamente.
Estamos haciendo el Tenedor de Libros hoy en los controles nuevamente, como hace un año, con Melisa Meli Biurriet. Estamos con Pablo Portugués, que está viendo que todo técnicamente salga muy bien. Allá en los estudios centrales, donde siempre hacemos nosotros el programa, está Perla Damuri cuidándonos las espaldas, como también Marcia Moroni desde nuestras redes sociales y Camila Casarico desde las redes sociales, del equipo de las redes sociales de Radio Provincia. Y por supuesto Natalia Marino, que viene a producir y a aportarnos cosas todo el tiempo y cada semana. Así que estamos realmente con el equipo completo y muy contentos de estar aquí.
Bien, ¿ya largamos?
¿Te parece muy bien? Bueno, vos traías una voz que querías recuperar.
Bueno, quería recuperar la voz de Augusto Roa Bastos, porque hoy, exactamente hoy, se cumplen 20 años de su muerte. Él falleció el 26 de abril de 2005. No hace falta hablar demasiado de Roa Bastos, fue tal vez el mejor escritor paraguayo del siglo XX. Vivió mucho tiempo en Buenos Aires, enfrentado con la dictadura de Stroessner. Su obra más conocida es Yo el Supremo, sin dudas. Y vamos a recuperarlo acá, a él, hablando sobre el guaraní. Sobre el guaraní en la literatura y en la sociedad.
Bueno, escuchamos.
Así que vamos a recuperar ahora la voz de Roa Bastos.
Bueno, ahora sí, bueno, vamos a presentar. Él se tomó un tiempo para pensar.
Claro, está Roa Bastos pensando del más allá, pero vamos a escucharlo.
A ver.
Bueno, es un idioma muy bien organizado. Un idioma que, claro, como acabo de decir, no llegó a la escritura. No tiene una literatura escrita. Pero, en cambio, es la lengua por excelencia de la comunicación emocional del pueblo. Aún el hombre culto en el Paraguay, cuando quiere recalcar una locución, una frase, algo que le importa mucho, repite la frase en español, la repite en guaraní. Está muy marcado, ¿no? Porque además es una lengua que está en contacto con la naturaleza, con el sentido mítico, poético, de esta fuerza telúrica que se siente en el Paraguay. En el Paraguay, esto lo descubrí después de mi salida del Paraguay, tiene una tierra de fuerza casi magnética, ¿no? Eso se lo siente la piel, lo sienten los extranjeros que llegan. Hay una tierra poderosa, una naturaleza aparentemente arcádica, paradisíaca.
Muy bella y muy tranquila solo en la superficie.
En la superficie. Pero que esconde en ebullición, en una especie de erupción soterrada, subterránea, una potencia tan salvaje que las erupciones humanas suelen corresponder casi analógicamente a esta fuerza de la naturaleza que domina este paisaje, este país tan desconocido de América.
Bueno, ahí estamos escuchando a Augusto Roa Bastos, que nació el 13 de junio de 1917 y, como decíamos, murió el 26 de abril de 2005. Hoy se cumplen 20 años, nuestro homenaje al autor de Yo el Supremo y El trueno entre las hojas, que no es la película de Isabel Sarli, sino una gran novela de Augusto Roa Bastos.
Y vos empezaste con una recuperación y yo, desde el lado gastronómico, comienzo con una novedad, pero que también tiene que ver con recuperar algo y con redescubrir, básicamente. Hace unos meses visitó el tenedor de libros Jorge D'Agostini, el autor del libro del mejor estudio sobre la historia y la realidad del alfajor argentino, y nos anunció la salida próxima de un libro sobre la pizza de la boca, que como un género único y particular. Ese libro, ese librazo, ya está en la calle, ya está accesible. Es un libro extraordinario. Y él sale, Jorge D'Agostini, el autor, se pregunta, ¿y si la pizza no llegó lista desde Italia? ¿Y si los fideos con tuco, tal como los conocemos, no son una herencia directa de la península? Esto con una investigación que abarca más de 2 años y se despliega en 400 páginas, ilustradas con unas fotos espectaculares, con mapas, con grandes personajes que recupera y que marca que ese viejo dicho de la boca es una república adquiere otra dimensión. Más allá de la cosa del equipo de fútbol, ¿no? Claramente la boca es una república y la comida de la boca es casi única en el mundo o ha refundado la cocina italiana, y esto es lo que nos muestra Jorge D'Agostini. Recomendamos muchísimo este libro. Espectacular. Y para tentarlos un poco más, Jorge D'Agostini nos cuenta 4 o 5 tips que se pregunta en este libro.
Primer dato, la pizza porteña no tiene origen napolitano. Sus raíces son genovesas, viene de la focaccia. Por algo nosotros llamamos fugaza, el genovés. Nuestra fugaza es la primer pizza con cebolla. De ahí nace nuestra pizza, junto con la fainá. Primeras pizzas se hacían en panaderías en la boca. Los pioneros fueron Filomena Seguí, Agostino Banchero y Santo Batifora. Las 250 panaderías que había en Argentina, el 70% estaba en manos de italianos. ¿Pero dónde habían aprendido a hacer el pan? No en Italia, no vinieron panaderos. Aprendieron a hacer el pan en Argentina. Bueno, ¿qué les voy a decir de los ingredientes? Harina, masa de pan, salsas de tomate y queso no lo trajeron los italianos, estaba todo acá. Además, Richie Laudan recuerda que el 40% de los italianos se volvieron a Italia, llevando consigo nuevas experiencias y formas de cocina desde la Argentina, queriendo repetir esos platos allá. Por eso la pizza porteña es una de las más importantes del mundo. Logró expandir la pizza italiana en toda la península y era un producto solo napolitano.
Jorge D'Agostini, hablando sobre esto, que es maravilloso, tiene una historia extraordinaria. Soy yo con el pie, que te estoy corriendo el micrófono.
Está vivo el micrófono.
Está vivo, no. Bueno, estamos disfrutando de este estudio, estamos disfrutando de este primer programa del Tenedor de Libros de este año en la Feria del Libro. Los próximos dos también los vamos a hacer desde aquí.
Bien, perfecto.
Ya está a llegar nuestro primer invitado, que es un lujo.
El enorme Diego Angelino, un escritor que nació en Entre Ríos, que después se radicó en la Patagonia, vivió en Comodoro Rivadavia, vive en El Bolsón ahora, escribe como los dioses, y gracias a Eterna Cadencia tenemos sus cuentos completos recién editados.
Y gracias al Tenedor de Libros lo van a tener en instantes para escucharlo y que todos aprendamos de su literatura. Ya venimos.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
La pa, la pa, ti. tira y gira, tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, papa y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
Uno 422 3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221 422 3527.
Anuncia provincia que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio
por Radio Provincia.
Nos vamos de feria,
nos vamos de libros.
Desde ahora estamos
en la Feria Internacional del Libro 2025.
Desde el Predio Ferial de la Rural,
Radio Provincia, edición especial.
El tenedor de libros.
Para lectores exquisitos
y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Por Radio Provincia,
que te banca.
Aquí estamos en el tenedor de libros, aquí en la Feria justamente del Libro, en la máxima fiesta del país, que reúne a editores, que reúne a escritores, que reúne al público, que trae, es un imán que a cada año todavía nos sigue sorprendiendo por la cantidad de gente que atrae. Y nosotros en el tenedor de libros estamos aquí, ustedes se comunican, pueden hacerlo a través de nuestras redes, tanto en Instagram como en Facebook, como en X o Twitter. Y como les decíamos antes, ya estamos con nuestro primer invitado del día de hoy. Estamos muy contentos.
Bueno, estamos empezando muy arriba porque tenemos como invitado a Diego Angelino, un extraordinario escritor que muchos no conocen. A pesar de que tiene una larga trayectoria en la literatura, muchas novelas, muchos cuentos, y ahora Eterna Cadencia, está presentando sus cuentos completos, que abarcan muchísimos años de la carrera de Diego Angelino, que nació en Maciá, Gobernador Maciá, en Entre Ríos, y a los 20 años se mudó a la Patagonia. Pero mejor vamos a hablar con él. Mencioné estos datos porque el territorio está muy presente en su literatura. Es básico, digamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Muy bien.
Muy bien.
Muy feliz.
¿Recién llegado del Bolsón o...?
Vinimos hace 5 o 6 días.
Ah, bien. Bien.
Vinimos para esto, ¿no? Para la presentación que hacemos mañana con la editorial.
Contanos un poquito cómo fue tu comienzo. Acá el libro tiene un anexo, digamos, para los que no conozcan, de los 70, 1973... una carta, el facsímil de una carta que te envió Victoria Ocampo, fotos del concurso que ganaste en 1974 de La Nación, con un libro de cuentos. Contanos esos comienzos tuyos, cuando empezaste a ser visible en el mundo literario.
Bueno, vivíamos nosotros en Comodoro Rivadavia, un mundo bastante hostil, demasiado cargado de trabajo. Mi mujer tenía dos puestos, yo también. Hasta que conseguí un cine para administrar en Bolsón, que nos gustaba mucho. Y bueno, ahí nos fuimos. Y realmente empecé ahí a escribir. Fueron mis primeros... Y mi primera prueba, para valorarlo yo, fue un concurso que hizo el diario La Opinión con la editorial sudamericana, que estaba Cortázar, Onetti, que para mí los más grandes, ¿no? Y Roa Bastos, que no intervino, y Walsh. Y Cortázar y Walsh votaron por uno, Onetti por otro, los ganadores, o no sé si fue Chacbo, ¿no? Y dos más, yo y otra persona, que finalista, ¿no? Y bueno, eso fue mi primer chequeo, digamos, de que no estaba descaminado del todo, ¿no?
Sin embargo, fue una obra que no publicaste después.
No, porque tuve la suerte de darme cuenta de que su cometido ya estaba logrado, ¿no? No era una buena novela, sinceramente no, pero el hecho de que esta gente de esa envergadura, bueno, la ponderara o la eligiera, es porque veía algo, vio algo. Y yo no tenía en quien me dijera en Bolsón, mirá, seguí así.
Claro. ¿Y esa carta de Victoria Ocampo, que ella estaba en...?
Ella... Te cuento.
Sí, contame.
Ella era la presidenta del fondo. Yo ni sabía lo del fondo. Me enteré de que el fondo daba una suerte de beca, porque no, un dinero que no había que devolver. Y me anoté. Me pidieron un cuento que yo mandé, Bajo la luna, sobre la tierra, bajo la noche. Y que tuvo la suerte de que la que lo leyó fue ella, que era la presidenta de él, y me lo dice así con humildad. Le habla o le escribe Victoria Ocampo, estoy presidiendo el Fondo de las Artes, no sé hasta qué momento. Bueno, y a los 15, 20 días renuncia a ella. Y ahí me manda otra cartita donde dice, mire, el tema de su dinero, de su crédito, llamarlo de alguna manera, ya está resuelto de todos modos, así que sigue escribiendo. Bueno, para mí fue también otro espaldarazo.
Ese, ¿no? Sigue escribiendo, como que te habilitó, ¿no?
Bueno, claro.
Bueno, estamos hablando de figuras de la literatura argentina, y después ganaste el concurso La Nación ya con cuentos.
Bueno, con ese crédito, con ese dinero que me... Dinerillos, ¿no? Más que dinerillos, que me dio el fondo, nosotros, que éramos casi pobres de solemnidad, digamos, teníamos varios hijos ya, y nos fuimos en invierno a Córdoba, Salsipuedes, alquilamos una casita en Salsipuedes, y ahí en 3 meses yo escribí los cuentos. Pero así, acuciado porque se vencía el plazo, el cierre del... Y bueno, ese premio...
Jurado, ganó Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Eduardo Mallea y alguien más.
Esta señora, Alicia Jurado.
Alicia Jurado.
Claro.
Y Borges y Bioy te dijeron distintas ideas acerca de la literatura y de tu literatura que te marcaron, aparentemente.
Sobre todo Borges, uh-huh, ¿no? En realidad, estábamos en el viejo edificio de La Nación, en calle Florida, que tenía uno o dos pisos, no me acuerdo, pero tenía un elevador, un ascensor. Bueno, abajo me lo presentan, Y bueno, tenemos un... cuenta unas anécdotas de la infancia, porque yo en esa época cultivaba, había empezado a cultivar tulipanes en la celdita que teníamos, y él me dice: tulipán, tulipán, toma vino y come pan, que decían en Uruguay. Yo me permití corregirle. Bueno, en Entre Ríos nosotros decíamos tuca pan, toma vino y come pan. Bueno, es una pavada, pero él se sintió como touché, avergonzado por esa cita indebida de una nadería, de algo... Pero bueno.
Pero y ya, cuando ya el título, El hombre que corrigió a Borges, ya se puede usar para una próxima publicación.
Y cuando subimos en el ascensor, viaje breve si hay, me dice, a mí me interesa porque Angelino, no sé qué voy a decir. Cosa que a mí me asustó. Y más me asustó cuando empezó a hablar de Güiraldes, de Ascasubi, de Obligado. Yo digo que, bueno, me emparentó con la gauchesca, por decirlo, ¿no?
Claro, claro.
Y no, después...
Dijo que había escrito sobre el campo desde adentro, digamos.
Como no se, ¿no? Dijo un agregado, como no se había hecho en la literatura argentina. La verdad que mejor halago que eso no podía. No solo me... Bueno, no puedo.
O sea que después de muchísimos años, eso es una marca que te emociona y que, digo, bueno, no son muchas las personas, son muchas las personas que tienen, pueden contar una anécdota o anécdotas, encuentros con Borges, ¿no? Pero sí, algo así que te haya tocado tanto, que tantos años después lo contás y te
no, remece, pues,
es una cosa.
Fue, bueno, todo eso fue para mí, a ver, como te decía, o les decía al comienzo cuando charlábamos, yo tenía que sostener el vivero que había empezado a, con mi mujer habíamos empezado a llevar adelante. Teníamos ya cinco hijos en ese entonces. Y bueno, había que pucherearla, ¿no? Y había que desarrollar el trabajo. Yo empecé a viajar a muchos lados con mis plantas, me hice de buena clientela. Pero bueno, eso también demandaba su demanda, su tiempo, ¿no?
Y de haber llamado Tierra Baldía.
Tierra Baldía.
No sé si lo sigue teniendo tu hijo.
Se lo vendía el hijo mayor.
Bien.
Como tengo seis hijos, entonces...
Nombre que es deudor de Elliot.
Claro,
muy
claro.
Bien, muy bien. La pregunta que te quiero hacer, digo, hay muchos ahora con la publicación del libro Cuentos Completos, de Eterna Cadencia, que noté en las redes que están sorprendidos con el descubrimiento, y sin embargo vos tenés una larga carrera, vos no te fuiste de la Argentina, más bien lo que parece es que hubieras hecho una vida al margen del ámbito porteño, vamos a decir, del
así
ámbito de los grupos.
Así fue.
Te manejaste... Bueno, tanto en Entre Ríos como en la Patagonia, hubo tiempos en que dejaste de escribir incluso por tu trabajo.
Claro,
¿sentís que esa es la causa, digamos, de este descubrimiento que hay ahora, esta sorpresa que hay en el mundo intelectual por una literatura que en realidad ya está escrita y se sigue escribiendo?
Bueno, yo no tuve mucho acceso después a editoriales... más que editoriales de provincia, del interior, sin desmerecer de su trabajo, pero bueno, sí, una cosa es Eterna Cadencia, vamos a decirlo, y otra cosa es, bueno, otra es.
Pues sí, una local, sobre todo en un lugar, en el Bolsón, que está lleno de gente que escribe, está lleno de gente que ejerce todo tipo de arte,
sí,
mientras
sí,
también sí, cultiva sí, la tierra, ¿no?
Sí, claro, claro.
Entonces también debe ser, es un lugar que está lleno de escritores.
Bueno, yo en realidad he vivido más bien en soledad por ese lado, ¿no?
Ajá.
No me acuesto de ese lado, decía Macedonio. Pero bueno, cada digo, cual digo, maneja
pero,
su
digo, pero escribiste, publicaste, fuiste finalista del premio Ralde, no, no,
sí,
no es que no
sí,
has,
sí,
te,
sí.
Te has
no, no,
retirado
no,
del mundo
no,
literario
no,
y ahora...
No, 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 además el éxito, bueno, ya sabemos que lo azaroso que es y lo... Pero no, no, yo he tenido cierta fidelidad con la literatura y conmigo mismo, más que nada, ¿no?
En el prólogo del libro escrito por Martín Coa, en él, bueno, elogia muchísimo tu estilo literario y habla de que más allá de los paisajes vos narrás esperas, narrás historias desde adentro de los personajes. ¿Te sentís un escritor de la espera? Digamos, estoy pensando en Sama, de Di Benedetto, digo, son...
Sama es el libro más hermoso, la mejor novela que se ha escrito en Argentina, para mí, ¿no? Directamente. Perdón.
No pasa
nada. No sé si cabe compararme ahí con esa... con esa gente, con esos nombres.
Yo creo que
¿no?
sí, ¿eh? Hacelo, hacelo, porque yo te habilito, por lo menos en este programa.
Gracias, gracias. Con Di Benedetto tuve una relación más bien epistolar, ¿no? Uh-huh. De un amigo que era un editor de Córdoba, que me visitaba muchas veces, que pasaba por el sur, Bert Burnichón, no sé si sí. suena algo. Sí, sí, sí. Le lleva, cuando está preso en Mendoza Di Benedetto, le lleva mi libro, que yo le mando a través de él, y cuando sale, que se va a España, me escribe agradeciéndome, y bueno, y ahí establecemos una no muy larga, pero una, bueno, me acuerdo una carta que me escribe. Y que la letra de él, que comienza clara y legible, termina en un temblequeo, ¿no? Y me alcanza a contar de que ese día Mendoza ha temblado y él tiene afectos y amores, ya, ¿no?
Sentir la literatura con el alma, ¿eh? Sí. La verdad que es impactante. Y eso se siente en el libro. Estamos hablando con Diego Angelino, que ahora está presentando cuentos completos. Cuentos que él escribió desde los años 70, me contaba, hasta hace 6, 7 años. No es que ahora no siga escribiendo, sino que él eligió estos cuentos. Prólogo de Martín Coan, elogios, digamos, de, bueno, Selva Almada, su coterránea, que también ha escrito prólogos de otros libros de él. Jorge Consiglio, Alejandra Camilla, así que bueno, un lujo tenerlo.
Martín. Sí, claro. Pensaba, digo, en, uh-huh. bueno, de Entre Ríos a la Patagonia.
Sí.
Y este es un programa, El Tenedor de Libros, en el que hablamos de literatura y gastronomía. La pasaste de una a otra región muy distintas del país, por lo menos, sí, en sí. cuanto a sus características naturales.
Absolutamente.
No sé qué lugar tiene la comida, la bebida en tu vida, si es algo que te resulta importante, tenés una relación más alejada, pero básicamente la pregunta es, ¿cuáles son los sabores que a vos te atraen más? Y si hay algo de tu crecimiento entrerriano que te gusta, que te trae, que te resulta importante, y qué sabor patagónico.
No me es fácil contestarte, yo soy medio omnívoro, entonces no hay comida que le saque el cuerpo, digamos. El mundo de la Patagonia me impresionó muchísimo en muchos sentidos, culturalmente, por ejemplo, como Rivadavia, donde yo fui y me casé ahí. Un pueblo muy, muy rico y muy diverso en culturas, ¿no? Búlgaros, checos, polacos, gallegos o españoles de todos, asturianos como los padres de mi mujer. Bueno, esa cultura tan diversa también generaba un mundo muy diferente al que yo venía de Entre Ríos, donde, bueno, hace falta decir que allí las cosas son totalmente diferentes, ¿no? Por generaciones, cada generación repite el dibujo anterior.
Hay que decir que la parte de la literatura ambientada en Entre Ríos, él crea un lugar que se llama Campo del Banco, son extraordinarios, son los primeros cuentos que están en cuentos completos de Eterna Cadencia, están encadenados, hay un territorio, un clima que es impresionante. Todo el libro también hay Patagonia, digo, es un escritor de ambientes rurales. Y leí que te gusta mucho Horacio Quiroga, Felisberto Hernández. Mencionaste en general uruguayo. Yo pensaba también en Juan José Morosoli. Y no sé si hay otros escritores con quien te sientas vinculado estilísticamente.
Bueno, yo he leído mucho, por supuesto.
Mucho escritor norteamericano también.
Sí,
¿no?
sí. Mucha literatura, todo lo que he podido, es lo que he podido. Y bueno, eso, uno se nutre de eso, ¿no? No por imitar, no por... Pero se nutre... Porque cada lectura es un enriquecimiento, ¿no?
Juan L.
Sí, claro. Juan L., cada viaje que hacíamos a Paraná, yo tenía parientes en Entre Ríos, lo visitaba, era un enriquecimiento muy grande, muy, muy lindo, muy único el hombre, muy único.
Estos días vas a estar presentando el libro en distintos lugares, digamos, mañana me dijiste que van a presentarlo. ¿Dónde?
Exactamente, y mañana en Eterna Cadencia, creo
en
que
Eterna
es.
Eterna Cadencia.
Claro.
Perfecto. Y después también acá en la Feria del Libro.
No. Está en el stand de la editorial, pero yo... Ya estuve en la librería y ya me doy por bien pagado, digamos.
Tenés un libro que es sobre la madre de Perón, que
sí, claro,
en
claro,
Comodoro Rivadavia claro. Te lo sugirió tu pareja.
Claro, porque doña Juana vivió en la Patagonia. Ella era de origen, primero de la provincia de Buenos Aires, de Lobos, por ahí, pero radicados allá. Y ella se enviuda de Perón, del padre de Juan Domingo, y de su hermano, y se casa después con este hombre que es como un recién venido, la verdad, para los hijos, para Juan y para su hermano. Ahí yo noto, porque yo cuando decido, Alba me cuenta de ella, me interesa muchísimo, y un amigo de mi mujer era abogado y había tenido la sucesión de Perón, y leyendo me consiguió el expediente, leyéndolo me di cuenta que ni bien aparece Canosa en la vida de ellos, Perón y su hermano piden la separación de bienes, ¿no? Eso trae, para mí, trae cosas inevitables de desencuentros y de... Bueno, pero lo que era maravilloso era la gente le dotaba a esta mujer, ¿no? Porque era realmente bonachona en el mejor sentido, buena, se ocupaba de todo el mundo, sabía que su hijo, además, lo que ella le pedía, no la iba a defraudar. ¿No?
Esto que hablábamos también de vos y tu actividad incluye que Nicolás Sarkis haya adaptado una obra tuya al cine.
Sí, él, yo no lo conocía a Sarkis, pero se comunica con el intendente del pueblo y bueno, nos ubicamos y me dice lo que quiere hacer. Bueno, fantástico. Yo tenía un amigo allá, muchacho de acá de Buenos Aires, que sabía mucho de cine, había estudiado cine, y le pregunté por Sarkis, y me dice, mirá, es el más literato de los cineastas. Lo que yo no sabía es que el más literato no es el mejor literato. Porque este hombre cometió, sospecho que errores, porque era de una obra muy, como la mía, muy distanciada, una obra de otra. Y hace una película de 3 horas. No, yo estuve acá cuando la estrena y la gente se retiraba.
Miraba el reloj.
Se retiraba, sí.
Bueno, sí, te agradecemos mucho, Diego Angelino. Bueno,
genial.
O sea, realmente el libro me encantó, me fascinó, bueno. Es impresionante. Hay cuentos que me parecen directamente perfectos, que quedé enloquecido. Cartas desde Perú.
Ese lo quiero mucho.
Increíble, sí. Estoy pidiéndole a todos los amigos que se compren tu libro. Así que un placer haber estado con Diego Angelino, con sus cuentos completos, editados por Eterna Cadencia. Cómprenlo en la Feria del Libro.
Y además, si se quedaron con ganas de escucharlo, mañana a las 16 horas la presentación va a ser en Dumont 4040, ahí en el barrio de Chacarita, ahí nomás, de la Avenida Corrientes, de Jorge Newbery, Dumont 4040, un lugar bárbaro para presentar el libro, y ahí tendrán la posibilidad de
conocer. Y van a estar muchos de los grandes escritores que acá hicieron la contratapa y, bueno, que escribieron el prólogo.
Bueno, muchas gracias.
Muchas
me
gracias.
He sentido muy cómodo.
Un placer.
Muchas gracias. Gracias.
Ya venimos en el tenedor de libros, ¿eh?
Nos vamos de feria.
¿Nos vamos?
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo. Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y viví con nosotros desde el Predio Ferial de la Rural. Agendátelo.
Presentaciones, charlas, historias,
ensayos,
relatos,
ficciones y no tanto.
Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por AM1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas. Hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Participen del espectacular sorteo 42 años juntos. Pueden ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la remodelación del nuevo edificio de la escuela secundaria número 38 en Mar del Plata. Cuenta con 3 pisos, 13 aulas equipadas, una sala multimedia, una radio y un laboratorio para que sus estudiantes puedan cursar en un espacio propio. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Evita ser víctima de estafas. Recuerda que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor. Presentaciones, charlas, talleres.
Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de la Rural. El tenedor de libros. Por Radio Provincia. Que te banca.
Acá
Aquí estamos en el Tenedor de Libros, una impactante visita la de Diego Angelino, y además esta capacidad de emocionarse con varias de las cosas que él mismo contaba, de su vida, de sus, los personajes con los que se cruzó. Y bueno, ustedes lo habrán notado porque lo escuchaban emocionarse, pero con Miguel lo veíamos que afloraba esa emoción, muy, muy impactante.
Impresionante, y bueno, repito, ahora salí a saludarlo a él, a Alba, a su pareja y a Leonora Diamant, de Eterna Cadencia, la directora editorial, y estaban todos muy, muy conmocionados, y la verdad que es un escritor tremendamente valioso. Espero que sea más conocido a partir de la publicación de este libro.
Ojalá, ojalá. Nosotros estamos aquí en el stand, que hermoso, stand de la radio, de Radio Provincia, de AM1270, y también la de la FM de la radio. Estamos transmitiendo acá, vamos a hacerlo hoy y los próximos dos programas del Tenedor de Libros, aquí desde la feria, de esta gran de este gran evento. Que mueve, que revoluciona toda la industria literaria argentina y tiene a todo el mundo corriendo de un lado para el otro, y uno es muy divertido como uno va viendo a medida que van pasando los días la cara de los editores, de los dueños de las editoriales, de los autores que ya vinieron 6 veces, todavía no porque son los primeros días, pero dentro de una semana van a ser los autores que vinieron 6 veces a firmas de libros de muchas horas. Y todo el mundo termina muy extenuado, pero muy contento. Y aquí, en el stand de radio de la provincia de Buenos Aires, en el stand 602 del Pabellón Azul, hoy se presenta el recetario saludable hecho por vecinos y vecinas de San Martín. De eso vamos a hablar en un ratito, pero también ahí está la presentación a las 15:30 del libro Imaginen un río, y de la colección Incu. Y también, después lo vamos a hablar, hay otro evento que vamos a hablar con otra invitada que va a venir más tarde, se presenta el libro El Estado Editor. Recordamos que además la provincia de Buenos Aires tiene una editorial propia que se llama Ediciones Bonaerenses, que es espectacular, realmente. Pero bueno, ¿sabes qué, Miguel? Me parece que es hora de jugar un ratito.
Vamos.
También, y nosotros jugamos al Tutti Frutti. No sé, creo que llegamos a hacerlo todo. Sí, totalmente. Y hoy, ustedes saben, el Tutti Frutti, el viejo juego de elegimos una letra y con esa letra comienzan palabras que nosotros nos traemos y nos enseñamos mutuamente del ámbito de la literatura y de la gastronomía. Así que hoy la letra elegida fue la letra
E. La letra E la elegí sobre todo porque quería hablar de Diamela Eltit, una escritora chilena nacida en Santiago en 1947. Para mí, una número uno también, no lo suficientemente conocida, a pesar de que está muy editada, a pesar de que ganó la beca Guggenheim en 1985, de que fue Premio Nacional de Literatura de Chile, que estuvo... 3 libros de ella estuvieron elegidos entre las 100 mejores novelas escritas en castellano del siglo XX. Fue candidata al premio Nobel incluso. Su primera novela, y también una de las más logradas, se llama Lumpérica. Siempre ella, desde personajes marginales y de los márgenes de la escritura, también combatió mucho, bueno, a las dictaduras. Fue un espacio de resistencia a su literatura y de crítica a los poderes, sobre todo al de Augusto Pinochet. Uh-huh. Acá, ahora, vamos a escucharla hablando a ella sobre el cuerpo en la literatura y el cuerpo, digamos, en la subjetividad. Súper interesante. Escuchemos a Diamela Eltit.
No comparto mucho el concepto de alma, ¿me entiendes? Entonces pongamos el cuerpo, más que poner cuerpo y alma, o pongamos el alma adentro del cuerpo, como un órgano más. Entonces a mí me parece que es el cuerpo es una construcción social permanente que va cambiando esa construcción. Hay cuerpos, cuerpos y cuerpos. Cada tiempo genera un cuerpo, ¿no? Hoy día tenemos el cuerpo ligado a la tecnología, el cuerpo atado al wifi, al celular, en fin, en términos más ideológicos, el cuerpo de la mujer muy delgado, o como dijo la feminista Fátima Mernice, dijo la talla 38 es el burka de las mujeres occidentales, ¿no? Es decir, el cuerpo delgado, mientras por otro lado En otro registro, toda la industria se deja caer sobre los cuerpos con comida chatarra. O sea, un cuerpo que tiene que engordar, pero se pide un cuerpo delgado. Entonces, siempre la paradoja del cuerpo está ahí. El cuerpo es un insumo. Y por otra parte, un material indispensable para la industria médica, la cirugía estética, las cirugías gástricas. Es un botín. Es un botín. Ese cuerpo siempre va a ser un botín. Entonces, a medida que tú lo pienses más y no tengas ninguna ingenuidad sobre la construcción corporal, puedes entrar de una manera más política.
Bueno, ahí la tenemos a Diamela Eldin, que estuvo casada con un gran escritor, Raúl Zurita, que es totalmente recomendable como escritora. Y qué interesante esto que decía, lo de la talla 38, es el burka de las mujeres occidentales, ¿no?
Muy buena, gran frase. Bueno, hablando de la letra E, pensaba en qué podía traer de la gastronomía, qué productos, y hay uno que comienza con la letra E, que es la endivia. La endivia, que se puede escribir con B largo o B corta, lo cual ya lo hace medio sospechoso, pero realmente es un productazo. La endivia es una hortaliza, es una variedad de la chicoria. Se usa mucho en ensaladas, sin tantos otros ingredientes. Normalmente se hace o una ensalada o donde con algún otro producto, con algún otro ingrediente, o directamente la endivia es el cuerpo central de esa, de una entrada, por ejemplo, ¿no? Pero no se combina habitualmente muchísimo con otros ingredientes, salvo con una manera que ahora les voy a contar y de paso te llevas como secreto si la querés probar.
Me gusta.
Cuando uno las mira parecen en formato una mini pelota de rugby, porque están las hojas están unidas con un tallo y tiene una forma ovalada la plantita entera de endivia. Las hojas son tiernas, tienen un color verde pálido. Nuestros amigos de Sueño Verde, cuando están en temporada, las distribuyen, las traen, y vos ahí arrancás hoja por hoja y las comés fresquitas. Son muy crujientes. Esto es una característica muy buena que tiene para justamente para las ensaladas, que se busca que siempre tengan algún elemento crujiente. Ahora, tiene un gusto un poquitito amargo, que también las hace muy diferenciada de otras, tal vez. Las asocia con las achicorias, pero digo, si querés, agarrás una hoja y como la hoja es, parece una pequeña, cada hoja es como una pequeña fuente, sí. Porque, ¿no? Es ahuecada, y una manera muy común de servirla es rompiendo o moliendo algún fruto seco, tipo una almendra, tipo nueces, y con una vinagreta se echa en esa especie de canastita que es cada hoja de endivia y se come así. Otra combinación es con un poquito de queso azul desmenuzado y un chorrito de miel, ahí se come una hojita de endivia y nos va a agradecer.
Bien, gracias por desasnarme en el plano de la endivia y yo voy con la
rico, palabra... Rico, dijo Meli, ¿eh?
Rico, ¿no?
Se le está haciendo agua a la boca.
Voy con la palabra epónimo.
Sí.
¿Qué es? Cuando el nombre de una persona es utilizado para nombrar a otra cosa, un pueblo, un concepto, una enfermedad, un objeto de cualquier clase. Hay muchos ejemplos de esto. No sé si se entendió lo que expliqué. Tal vez no. A ver, cuando decimos América, es por Américo Vespucio. El nombre de Vespucio se transformó en la palabra América. Ahora, existió un médico alemán, por ejemplo, que se llamaba Alois Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es por su nombre. Esos son ejemplos de epónimos.
Okay.
Mira, Hans Asperger era un pediatra austríaco. Claro. De ahí se nombra la enfermedad. Es más, Loris de Bechamel,
por favor,
un financista francés, es el que le dio origen al nombre de la salsa, ¿no?
Es una salsa blanca. La bechamel es una salsa blanca, es lo que nosotros conocemos popularmente como salsa blanca. Esa salsa que se hace a partir de un roux, de harina, de leche.
Viene de este nombre, Luis de Bechamel. Luis Braille, que por ejemplo fue un pedagogo francés y da origen al sistema Braille de lectura para ciego. Bueno, nada, o el marqués de Sade, la palabra sadismo. Esos son epónimos.
Mirá vos. Yo traigo, normalmente para esto trato de traer un producto, una técnica, pero hoy traje otro producto más. Además de la endivia, estamos jugando al tutti frutti con la letra E. Hoy te traigo espárragos, que si bien no son de esta temporada, nosotros ya estamos en el otoño, los espárragos son de primavera. Cuando ustedes ven
que hay alcauciles en la verdulería, también hay espárragos. Esos son dos productos típicamente asociados a la primavera. ¿Pero por qué? Porque es un vegetal muy particular y que tiene algunos mitos que lo rodean. Los espárragos, decíamos, son una verdura de temporada. Hay dos clases, o los que se llaman los verdes o trigueros, también se los conoce, o los blancos. La diferencia es la misma planta, es la misma verdura, lo que pasa es que algunos se plantan en la superficie, entonces tienen la clorofila, y los otros se plantan bajo tierra, entonces no hacen el proceso de absorber, de tomar la clorofila, entonces no tienen ese color verde. Nutricionalmente son iguales, aunque el sabor del verde es un poquitito más intenso. Antes se los servía, normalmente se los servía. Ahora, por suerte, hay una tendencia gastronómica ya hace varios años que tiene que ver con hacer una cocción mucho más corta para que no se pierda, que no se ablanden. Si usted antes hervía los espárragos, ahora agarra una sartencita y le da apenitas 1 o 2 minutos con aceite, le van a quedar, van a estar cocidos y le van a quedar crujientes y además van a mantener el color verde brillante, que también es importante. Ahora bien, históricamente el espárrago era conocido como el enemigo del vino. Opa. Los sommeliers, los creadores de vinos, odiaban los espárragos porque decían que si vos te comés un espárrago no podés sentir nada de las características de los vinos. Así que, y esto lo repetimos durante muchos años en el periodismo gastronómico. Sin embargo, fuimos para desasnarnos, fuimos a buscar un experto, nos fuimos a Mendoza y lo llamamos a Nicolás Carrera, que es sommelier, que es consultor de vinos nacional e internacionales, que dirige catas, es head sommelier de vinos guardados, que trabaja, es sommelier también de la trabaja en la Escuela Argentina de Vinos, es el profesor de inglés de la carrera de sommelier, es un sommelier realmente reconocido en todo el mundo, forma parte del equipo de vinos y negocios junto a Javier Menajowski, y juntan, ellos mezclan la necesidad de las vinotecas y de las bodegas y de los distribuidores, y a todos los ayudan a que lo que uno necesita el otro se lo pueda dar mejor. Entonces le preguntamos a Nicolás qué es esto de que el espárrago, y si él considera que el espárrago es un enemigo del vino.
Acá no estoy tan de acuerdo, no creo que el espárrago sea un enemigo del vino, pero tiene determinadas características que podrían llegar a complicarla. Básicamente, el espárrago tiene estos caracteres de amargor, ¿no? Y eventualmente, como los espárragos tienen un alto nivel de clorofila, esto le da un sabor, acentúa el verdor, y trabajando con otros componentes ácidos que tiene el espárrago, puede hacer que los vinos llegaran a saber metálicos o duros. Obviamente, no todo esto es científico, sino que tiene un poco que ver con el paladar y con la química de la boca, lo cual hay que tomarlo con pinzas porque no a todas las personas en la boca le pasa lo mismo con el vino. Para poder maridar lo mejor posible al vino con el espárrago, hay que tener en cuenta una serie de factores o requisitos de los vinos. En primer lugar, el aroma, ¿sí? Tiene que ser un vino que tenga un aroma floral predeterminante o vegetal que pueda acompañar la verdura, porque siempre va a estar atado de pies y manos con el tipo de cocción del espárrago, ¿sí? El tipo de cocción es fundamental, ya sea asado, hervido, frito, eso es lo que también va a determinar si el acuerdo que tenemos en la boca va a ser el mejor. Recordemos que el amargor es el gran enemigo, por ende tenemos que tener en cuenta el segundo factor, que es una acidez moderada, que no tiene que ser demasiado fuerte para no acentuar ese amargor que tienen los espárragos. Y en tercer lugar, algo no menor, que es lo que justamente nos va a definir el maridaje, es que exista la menor cantidad posible de taninos, ya que también intensificarían este amargor en la verdura. Así que claramente tendríamos que ir a los blancos, ¿sí? Y por ahí lejanamente a los rosados. Yo me inclinaría más por los blancos.
O sea que él encontró la vuelta, Nicolás Carrera, este sommelier, que le agradecemos muchísimo, como toda la gente, a todo el equipo de Vinos y Negocios, que pusieron enseguida a disposición todos sus conocimientos para desasnarnos sobre esto.
Muy bien. Última palabra de literatura, elegía tanto en poesía como en música, es una canción o un poema que lamenta la pérdida de algo, puede ser la pérdida de la ilusión de la vida, del tiempo, de una persona, de un sentimiento. Eso es una elegía.
Elegía. Y emulsión también es una técnica, esto sí, gastronómica, que es una manera de unir dos líquidos indisolubles. O sea, mezclar ingredientes gracias a su dispersión. Nos hubiera venido bien Mariana Kopman, la bioquímica, sí, que verdad, nos visitó la semana pasada. Por eso algunos chefs...